Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno es Dios que nos permite estar un sábado más en casa. Para mí es un privilegio poder estar acá de vuelta compartiendo con todos ustedes. La semana anterior nos habíamos tomado una breve pausa, ¿no? Como familia, estuvimos el fin de semana descansando un poco, paseando un poco para renovar nuestras fuerzas y poder continuar en este último trimestre del año. Es impresionante, ¿no? Que ya estamos hablando de los últimos tres meses del año, actividades de cierre y todas estas cosas. Pasa volando esto. Por eso es que tenemos que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos regala, ¿no? Disfrutar cada momento oportuno, estar atento a aquellos regalos que vienen de Dios para nosotros día a día y no dejarlos pasar, ¿no? Así que bueno, nos dijeron que la reunión estuvo espectacular, la música, los anuncios, la oración, la administración, el mensaje, la predicación, dicen que todo estuvo bárbaro, ¿no? Así que bueno, nosotros muy contentos con Dios, muy agradecidos de que haya sido así y agradecidos con todo el equipo que estuvo a cargo de la reunión el sábado anterior. Sabemos que fue un tiempo de muchísima bendición. Así que bueno, familia, llegamos al cierre de la serie Cristianos, cuando crees en Dios, pero vives como si no existieras. 9 semanas con esta ya, pidiéndole a Dios que nos ayude a que las cosas que decimos, esa fe que profesamos, sea congruente con la forma en la que vivimos. Si bien es cierto, las obras no producen salvación, la salvación sí produce obras. Tiene que haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y el texto base que usamos para desarrollar esta serie es el que se encuentra en Tito 1:16, que dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Esto fue lo que hablamos en el primer tema hace 8 semanas atrás, 9 semanas. Analizamos un poco el contexto de qué era lo que estaba pasando allí, por qué Pablo escribe estas cosas a Tito. Y a partir de allí entonces hemos venido desarrollando una serie de temas relacionados con hábitos, costumbres, estructuras de pensamiento, cosas que describen más bien la forma de vivir de una persona que no conoce a Cristo, que a alguien que sí lo conoce, que a alguien que tiene a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, básicamente, el tema central de esta serie es este, y quiero resaltarlo al final para que no se nos olvide, ¿sí? No son nuestras creencias lo que nos convierte en mejores personas. No es solo lo que creemos y todo lo que memorizamos y todo lo que sabemos, sino la forma en la que nos comportamos. Ojo, este es el centro. Si nuestra fe, si nuestras creencias no están afectando la forma en que vivimos, la forma en la que nos relacionamos con otros, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que administramos nuestro tiempo, la forma en la que usamos nuestros talentos, nuestros recursos, entonces algo no anda bien. ¿Sí? Y tenemos que hacer una pausa y prestar atención. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Porque quizás estemos viviendo en una religiosidad hueca, vacía. El otro día en Raíces Ire decía, quizá nos acostumbramos y dejamos de hacer lo que debemos hacer, de vivir a Jesús en nuestro día a día, y nos hemos apartado de una relación genuina con nuestro Salvador Jesucristo. Él transforma vidas, y si Él es nuestro Señor, eso tiene que notarse en la forma en la que nosotros vivimos. Hoy cerramos con el 9º tema de esta serie, es el último ya, y se titula de la siguiente forma: cuando crees en Dios, pero no te gusta esperar, o no nos gusta esperar. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta esperar? No esperaba ver manos levantadas. ¿Sí? Creo que a nadie, sí. No nos gusta ir al supermercado ya, y cuando hay que ir a la fiambrería y vemos esas largas colas, Yo, por ejemplo, a veces prefiero tomar lo que ya está empacado, pero bueno, a mi esposa a veces le gusta que se lo feteen ahí en el momento y hay que hacer la cola entonces y tenemos que esperar, ¿sí? ¿A cuánto les gusta ir al médico, por ejemplo, y tener que esperar más tiempo del que habíamos planificado y quizá la cita o la hora era a las 10 y vemos que ya son las 11 y apenas están llamando a los de las 9:45 y ya empezamos a pensar la agenda que tenía, los planes que tenía? No nos gusta esperar, ¿sí? No nos gusta quedarnos de ver con alguien para tomar un café y que aparezca 40 minutos después de la hora acordada. Nadie quiere que eso pase, ¿sí? Por supuesto, nuestro tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos y todos queremos aprovecharlo de la mejor manera, ¿sí? Cada segundo cuenta, cada minuto cuenta y tenemos que invertirlo bien. Sin embargo, como mencioné hace un par de semanas atrás, también es cierto que vivimos en una sociedad en donde la paciencia no es una de las virtudes que más nos caracteriza, ¿sí? Todo lo contrario, somos muy impacientes, perdemos la paz con mucha facilidad, nos desespera esperar unos minutos, no nos gusta cuando hay mucho tráfico, algunos se convierten, se les transforma el carácter. Siempre estamos apurados, deprisa, acelerados, ansiosos. Y esperar no es visto como algo bueno, sino más bien como algo malo. Es difícil escuchar a alguien decir, wow, qué lindo que fue esperar esta mañana. Sí. Difícilmente. O wow, qué bendición haber esperado todo este tiempo. Qué bueno, hoy me toca esperar, ¿sí? No son cosas que sea común escuchar o que nosotros digamos comúnmente, ¿sí? Más bien lo que casi siempre escuchamos o decimos es qué pereza me da esperar, qué aburrido es esperar, qué pérdida de tiempo es esperar, estoy molesto porque me hicieron esperar. Nos cuesta aún a nosotros encontrar valor en la espera. No nos gusta, ¿sí? Y el problema con esto, por si no lo sabías, es importante que lo anotes hoy y que no se te olvide, es que Dios no está apurado, ¿sí? Dios no tiene prisa, Dios no está ansioso y nosotros podríamos apurarnos nosotros mismos. Podemos apurar a nuestro cónyuge para que se apure y se aliste más rápido, o el esposo en algunos casos también. Podemos apurar a nuestros hijos para que hagan las cosas con más rapidez. Podemos apurar a los amigos, podemos darle 1.5 o 2 a los audios de WhatsApp para escucharlos más rápido aunque no entendamos nada. Pero a Dios no podemos apurarlo. A Dios no podemos ponerle el acelerador para que haga aquello que requiere un proceso y para lo cual Él ya estableció un tiempo perfecto. No podemos, aunque nosotros quisiéramos hacerlo, ¿sí? Esto fue lo que Jesús le dijo a un grupo de sus seguidores justo antes de regresar a la presencia del Padre. Es el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Presten atención a lo que dice. Una vez, mientras comía con ellos, Jesús ya había resucitado, se les había vuelto a aparecer, estuvo con ellos compartiendo por varios tiempo, y justo antes de irse les dice lo siguiente, en un momento mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Ese va a ser el texto base de hoy y quiero que prestemos atención a esa orden de Jesús. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Vamos a orar y a ponernos en manos del Señor por lo que resta de esta reunión. Papá, una vez más te damos gracias porque podemos estar acá en tu casa, juntos como una familia, Señor, adorándote, dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque podemos venir acá, crecer, Señor, traer nuestras cargas, Padre, dejarlas a los pies de la cruz y confiar, Señor, en que tú nos vas a hablar y vamos a salir de acá con nuevas fuerzas, con ganas de seguir avanzando, Señor, a pesar de los obstáculos que cada uno pueda estar atravesando en este tiempo, Señor. Queremos estar atentos para escuchar tu voz, así que oramos, Padre, que toda distracción que quiera afectar lo que tú tienes para nosotros o distorsionarlo o distraernos, Señor, podamos hacerla a un lado, dejarla allí a un lado, Señor, y estar atentos, Dios, para lo que tú quieres decirnos en esta noche, Señor, y que esa verdad, tu palabra viva y eficaz, esté transformando nuestras vidas y sanando nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, que lo que tú quieres decirnos esta noche con respecto a la espera, aunque muchas veces no nos gusta esperar, Dios, que podamos recibirlo con humildad, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos. Cuando crees en Dios, pero no nos gusta esperar, sí. Debemos prestarle mucha atención a la impaciencia, porque esa es la causa de muchos de nuestros problemas, ¿sí? No saber esperar trae problemas a nuestra vida. Impaciencia podría llevarnos a renunciar antes de tiempo, ¿sí? Empezamos a dudar del proceso en el que estamos. Empezamos a ver solo las cosas malas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Tiramos la toalla y empezamos incluso a dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Empezamos a dudar de lo que Dios está haciendo en medio de la situación. La impaciencia podría llevarnos a querer adelantarnos en el proceso, buscando una gratificación inmediata en lo profesional, en lo financiero, en lo sexual, aún en lo ministerial, ¿sí? Impaciencia podría llevarnos a querer tomar atajos para llegar más rápido a nuestro destino. Y con esto hay que tener cuidado, porque atajos son peligrosos, atentan contra nuestra integridad, llevándonos a querer negociar nuestras convicciones para lograr lo que queremos en un periodo de tiempo menor. Y la impaciencia también podría hacernos creer que nosotros podemos darle una mano a Dios con lo que Él está haciendo y en la forma en la que Él lo está haciendo. Y empezamos a querer solucionar las cosas a nuestra manera. Dios, estás tardando demasiado. Dios, voy a hacerlo a mi manera. Dios, yo quiero ir por este camino. Dios, esa no es la forma, esta sí es la forma. Y al final solamente terminamos empeorando las cosas y quizá alargando aún más el tiempo de espera. Entonces, todavía recuerdo cómo, cuando estaba determinado a cambiar mi vida, sí, en otras oportunidades les he contado que cuando estaba joven tomé la mala decisión en ese momento de dejar mis estudios en el liceo, tomé otras decisiones, tomé un camino que no debía, y ya cuando conocí al Señor empecé a retomar todas esas áreas de mi vida hasta poder terminar el liceo, iniciar una facultad y concluir con mis estudios. Pero en ese momento en el que estaba determinado, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar el rumbo por el que estoy yendo, y había tomado la decisión de terminar con mi liceo, el camino que tenía por delante era un camino largo, ¿sí? No era algo que yo iba a lograr en 2 meses, ni en 3 meses, ni siquiera en 1 año. Tenía varios años por delante para ponerme al día en lo que había dejado de lado, ¿sí? Había puesto mi vida en manos de Dios, quería hacer las cosas bien, y cuando estaba allí determinado a concluir esto, en el primer obstáculo que tuve en el camino, no tardó en aparecer alguien que me hizo una jugosa y tentadora oferta para que yo me saltara todo ese camino, ¿sí? Le comenté que estaba en esto, que estaba terminando mi liceo, pero que se me había presentado algunas dificultades, y me dijo: conozco las personas adecuadas, solo tienes que hacer un par de llamadas, solo tienes que depositar algún dinero en sus cuentas, ir a algún lugar lejos de donde tú vives a dar las pruebas, pero no importa cuál sea el resultado, tú vas a obtener tu título. Lo que me estaban ofreciendo era comprar mi título de liceo para acelerar el proceso. Y lo que tenía que hacer en 3 años se me iba a reducir a un periodo de 1 o 2 meses más o menos. Gracias a Dios tomé la decisión correcta. Y hoy lo puedo decir con seguridad, con convicción, con tranquilidad, delante de mi esposa, delante de mis hijas, delante de la congregación a la que le sirvo al Señor. Tengo paz en el corazón de que hice las cosas correctas, pero he podido ver a Dios a lo largo de este tiempo bendiciendo mi vida por haber elegido hacer las cosas a su manera, aunque eso significaba que yo tenía que esperar y recorrer un largo camino que tenía por delante. Esas son las cosas que honran a nuestro Señor. Esas son las esperas que a veces queremos saltarnos, que a veces no queremos hacer. Pero eso no es lo que honra a nuestro Señor. Regresamos al texto de Hechos. Este es el texto base de hoy. Esta es una orden de Jesús. No se alejen. Esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Básicamente Jesús se está refiriendo al Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo prometido que va a capacitar a estos hombres y a estas mujeres, les va a guiar, les va a acompañar ahora que Él ya no va a estar presente físicamente. Pero era algo que ellos aún no comprendían muy bien. Ellos estaban empezando a comprender todas estas cosas y su reacción fue impaciente. Su reacción fue un tanto confusa. Esto fue lo que pasó y lo que quedó registrado en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús les contesta del 7 al 8: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad del mismo Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, es como si estuviera diciendo Jesús, de esto es que estoy hablando, esto es lo que tienen que esperar, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero mientras eso ocurre, solo esperen. No se muevan de Jerusalén y esperen la promesa. Suena sencillo, pero no lo era. Porque había mucha incertidumbre en ese momento. ¿Sí? Ellos estaban confundidos. No entendían muchas cosas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue ahora que nuestro maestro no está? Las cosas allá afuera estaban bastante tensas, por cierto. Y Jesús les dice: esperen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esperar? Es Dios, ¿sí? ¿Por qué no les dio el Espíritu Santo en ese momento justo después de la ascensión y así se terminaba la espera? ¿Sí? ¿Por qué los envía a esperar con toda esa incertidumbre y con toda esa confusión? Es probable que al igual que este grupo de personas hace 2000 años, Dios también nos esté diciendo a nosotros hoy: esperen, esperen. ¿Sí? En algún área de nuestra vida en particular es probable que estemos escuchando la voz de Dios diciéndonos: esperen. ¿Sí? Y es probable que muchos de nosotros en este momento nos encontremos allí, en esa gran sala de espera, con el ticket que dice 90 y vemos que en la pantalla apenas van por el 22. Algunos quizás están esperando el cumplimiento de alguna promesa en particular que Dios hizo en su palabra para vos y tu familia. Alguien quizás está esperando que se abra alguna puerta laboral, alguna mejor opción. Alguien quizás está esperando por la sanidad y la transformación de una persona que ama. Alguien espera por ese compañero de vida para formar una familia. Yo no sé qué estás esperando vos hoy. Yo también estoy esperando algunas cosas de parte de Dios en mi vida. Y la pregunta que me hago no es hasta cuándo Dios Aunque eso fue lo que preguntó Habacuc y lo estudiamos hace algunos meses en la serie sobre Habacuc, no es hasta cuándo Dios, porque esa pregunta podría hacernos caer en impaciencia a veces y llevarnos a tomar actitudes incorrectas como cuestionar a Dios, sino más bien me pregunto todos los días, mientras espero, ¿qué espera Dios de mí? Mientras estoy esperando, mientras estoy aguardando a que Dios haga aquello que entiendo Él prometió para mi vida en su palabra, ¿qué espera Dios que yo haga en este tiempo? Una pregunta muy importante porque no se trata solo de esperar, sino de saber esperar. Tenemos que aprender a esperar bien porque las salas de espera tienen múltiples propósitos en nuestra vida. Dios está tratando muchas cosas con nosotros allí mientras esperamos y quiere enseñarnos muchas cosas y mostrarnos muchas cosas y sanar muchas cosas y transformar muchas cosas. Y lo más trágico que podría ocurrirnos como seguidores de Cristo es pasar por un largo tiempo de espera sin haber aprendido absolutamente nada. Eso sí es triste, no aprovechar los tiempos donde Dios nos pone a esperar porque Él está tratando algo con nosotros. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué espera Dios de mí mientras espero? ¿Qué espera Dios de mí mientras espero? Para responderla vamos a estudiar la forma en la que estos discípulos reaccionaron a la orden de Jesús. Les dijo, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué debemos aprender nosotros para que nuestra espera se convierta en un salón de clases donde estamos atentos a las enseñanzas del maestro y no en un tiempo que pasa por nuestra vida en donde no absorbemos absolutamente nada y no sacamos el valor de todo lo que estamos viviendo en este tiempo mientras esperamos? Así que voy a mencionar 4 principios que veo en este texto de Hechos. Lo primero que quisiera mencionar es que debemos aprender a esperar obedientemente. Esperar obedientemente. Ojo, en la espera Dios va a probar nuestra obediencia y algunas veces esperar, como vemos en este texto, ya es en efecto obedecer a Dios. Esa es la orden. No se vayan, esperen. No se va. Esperar es muchas veces lo que tenemos que hacer en una etapa determinada de nuestra vida. Y esperar significa que nosotros estamos obedeciendo a Dios. ¿Sí? Es una orden lo que Jesús está dando. Él no está diciendo los que quieren regresen de nuevo a sus pueblos. ¿Sí? No está diciendo los que quieren regresen a la pesca o al campo o los que quieren salgan por allí. No, les dice quédense en Jerusalén y esperen. Viene algo bueno de parte de Dios para ustedes. Voy a hacer cosas asombrosas a través de ustedes, pero deben esperar. Tienen que esperar, tienen que aprender a esperar. Esto fue lo que hicieron, dice Hechos 1, versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Obedecieron, obedientes, no se vayan de Jerusalén, sino esperen. Regresaron a Jerusalén y esto tenía implicaciones, porque esperar en Jerusalén no era precisamente unas vacaciones en la playa. No era eso lo que ellos iban a hacer en ese tiempo. Allá afuera, algunos todavía querían borrar cualquier rastro de todo este movimiento que estaba empezando en aquel lugar. Sí. Esperar significa que sus vidas corrían riesgo, esperar allí en Jerusalén. Pero ellos eligen hacerlo a pesar del riesgo, a pesar de que muchos estaban lejos de sus familias, a pesar de que algunos no tenían ni idea de cómo se iban a sostener, habían dejado todo para seguir a Jesús, pero esperaron. Esperaron obedientemente, ¿sí? ¿Por qué esperaron? ¿Sí? No tanto por lo que se les prometió, sino por quién se los prometió. Eso es lo que marca la diferencia en nuestros tiempos de espera. Si nuestra motivación es solamente la recompensa que podemos obtener de Dios, o simplemente el acto de obedecer a nuestro Padre, aunque no tengamos ni idea de cuándo y cómo va a responder Él aquello que tanto le estamos pidiendo. Cuando alguien verdaderamente conoce a Cristo, tiene una relación genuina con Él y confía en su palabra, su mayor gozo siempre, ¿sí?, por encima de cualquier otra cosa, ¿cuál es? Hacer su voluntad, hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y cuando uno entiende que esperar es obedecer a Dios, de repente todo cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a dejar de percibir las esperas como torturas, como castigos, y entendemos que en la espera Dios nos está preparando para algo mejor. Dios nos está capacitando para algo nuevo en nuestras vidas. Dios nos está enseñando algo que aún no entendemos, que aún no conocemos. Entonces, no importa cómo se vean las cosas, no importa qué piensen los demás, no hay nada más seguro para un hijo de Dios que hacer la voluntad del Padre. Y si la voluntad de mi Padre es hoy que espere, entonces vamos a esperar gozosamente mientras aguardamos por aquello que Dios prometió para nosotros. Y esto fue, por decirlo de alguna manera, la prueba final de obediencia de Dios hacia estos discípulos, ¿sí?, antes de que recibieran la promesa, porque obediencia es lo que antecede muchas veces el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y hoy nosotros podríamos estar a un acto de obediencia para recibir de parte de Dios aquello que tanto estamos esperando. Y Dios nos prueba primero para ver qué tan obedientes vamos a ser. Lo hizo con Abraham desde el principio, con su hijo Isaac, y muchas veces con nosotros también. ¿Qué tan obedientes, qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer, a vivir y a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos toca? Cada uno de nosotros sabrá en qué etapa estamos, qué estamos viviendo y en qué debemos nosotros obedecer al Señor hoy, sí, en esta noche. Número uno, debemos aprender a esperar obedientemente, pero número dos, debemos aprender a esperar pacientemente, no ansiosamente. Debemos esperar con paciencia, ¿sí? Porque en la espera Dios no solamente va a probar nuestra obediencia, sino también nuestra confianza y nuestra dependencia a Él. ¿Qué tanto confío yo en Dios mientras espero? ¿Qué tanto dependo yo de Dios mientras estoy esperando? Y otra vez, esto marca una diferencia de una espera llena de paz, una espera llena de confianza, una espera llena de esperanza, versus una espera llena de ansiedad, versus una espera llena de desánimo, versus una espera llena de queja, versus una espera llena de angustia. ¿Cómo estoy esperando yo? ¿Qué tanto estoy confiando en Dios en el proceso que estoy atravesando? Versículos 13 y 14 dice que cuando llegaron, obedecieron, regresaron a Jerusalén, van a esperar allí. Dice que llegaron, subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacob. Imagínense ustedes, yo me imagino lo que sería estar llegando ahí en este momento, ¿sí? Para algunos sería, no sé, como llegar a un lugar y que estén ahí Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, no sé. Yo quisiera llegar ahí y encontrarme a Pedro, a Juan, a Jacob. Uf, eso me da una emoción a mí pensar lo que sería estar en ese lugar, en ese momento. Héroes de la fe, hombres y mujeres de Dios que marcaron diferencia en la historia de la humanidad por la forma en la que vivieron, por la forma en la que obedecieron a Dios. Esos son verdaderos héroes a quienes deberíamos imitar en la forma en la que amaron a Jesús. Dice el 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús, y su madre María. ¿Sí? Entonces recuerdo por allá cerca del año 2012 recibimos el llamado de Dios para servirle fuera de nuestra nación. Sí, estábamos sirviendo en nuestra iglesia, muy emocionados, pero a través de un proceso entendimos de Dios que Él nos estaba enviando a un nuevo lugar. Dios quería que viniéramos para acá, para Uruguay. Y en ese momento fuimos a hablar con los pastores para contarles lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo. Y en esa primera charla con respecto a este tema, escuchamos con tanta claridad la respuesta de Dios a través de ellos, quienes con mucha sabiduría lo único que nos dijeron fue: ok, vamos a orar, vamos a orar. Y aunque sabíamos que eso era lo que Dios quería y sabíamos que a eso era lo que el Espíritu nos estaba guiando, no necesariamente era lo que nuestra impaciente carne quería. Nosotros queríamos venirnos ya. Nosotros queríamos agarrar todo en el 2012, cerrar la página y ¡pum!, venirnos para acá de una vez. ¿Sí? Estábamos impacientes, ansiosos, y pensábamos que en esa primera reunión la respuesta de nuestros pastores iba a ser como: ¡vamos con todo! ¿Cuándo se van? ¡Mañana! Vamos a orar. ¡Wow! Estos hombres se regresaron a Jerusalén y esperaron orando, orando, clamando al Señor en la presencia de Dios. Oremos, nos dijeron. Casi 3 años pasamos orando, preguntándole al Señor: Dios, aquí estamos dispuestos. Si en algún momento tú quieres, cuando nuestras hijas estén casadas con hijos y un proyecto para nosotros, aquí estamos, con nuestras hijas acá, haciendo sus vidas también. Pero fue a partir de ese momento que empezamos a orar, que en su tiempo, en su momento, después de haber elegido obedecer pacientemente y confiando en el proceso de Dios, Dios preparó todo para que pudiéramos recién empezar el camino para salir acá en el 2017. Yo creo que habría sido un desastre si no hubiéramos esperado con paciencia y hubiéramos hecho todo a nuestra manera. Teníamos que esperar el tiempo de Dios. Hubo muchas cosas que pasaron: preparación, contactos, gente que conocimos, puertas que se abrieron, puertas que se cerraron, provisiones que llegaron, ciclos que cerrar. Todo esto ocurre en los momentos de espera. Por eso tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Pero eso es algo que es difícil, ¿sí? Producir en nuestras fuerzas. Porque lo que a nosotros nos brota y producto de nuestras emociones es desesperación, es impaciencia, empujándonos constantemente a tomar decisiones apresuradas. Por eso debemos buscarle a Él. Estos hombres fueron sabios. Vamos a esperar, pero vamos a esperar orando juntos. Vamos a esperar buscando a nuestro Señor. Por eso debemos llenarnos de Él, y por eso Pablo incluye en Gálatas 5 la paciencia dentro de la lista de aquello que es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque paciencia es algo muy difícil de producir en nuestras fuerzas. Solamente el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad de esperar pacientemente mientras atravesamos los diferentes procesos en nuestra vida. ¿Sí? Y dice 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En este tiempo, en esta hora, en este momento, aquello que nos esté provocando impaciencia, aquello que nos esté generando ansias, desesperación, ganas de salir corriendo, aquello que no nos permita dormir, aquello que nos robe el sueño, aquello que no podemos dejar de pensar todo el día y que le preguntamos a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Qué tal si hoy mejor lo traemos delante suyo y le decimos: Señor, ayúdame a esperar confiando en que tú tienes el control, Dios? Ayúdame, Señor, a esperar descansando en que tú no me has soltado, Dios. Ayúdame, Padre, a esperar, Dios, en obediencia, creyendo, Dios, que de esta vamos a salir más fuertes, más maduros, más dependientes de vos y creyendo en que lo que tienes para nosotros es mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy. Pero esperar en obediencia y con gratitud y con fe por todo lo que Dios nos está enseñando en este tiempo de espera. Pero no podemos esperar impacientes, ansiosos. No es lo que Dios quiere. Él quiere que aprendamos, que esperemos dependiendo de Él. Número uno, debemos aprender a esperar obedientemente. Número dos, debemos aprender a esperar pacientemente. Y número tres, ojo con esta, es mi favorita. Debemos aprender a esperar activamente, ¿sí? No pasivamente, activamente, ¿sí? Porque en la espera Dios no va a probar solamente nuestra obediencia, sino que va a probar nuestra confianza en Él, pero también nuestra actitud mientras estamos esperando. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción durante el tiempo de espera, sí? Porque algunas personas piensan que esperar significa, ok, yo no voy a hacer nada. Pero eso no es así. No se trata de dejar que el tiempo transcurra sin hacer nosotros lo que nos corresponde. Porque paciencia, que fue el punto anterior, no es sinónimo ni de pereza, ni de evadir mis responsabilidades, ni de dejar de hacer lo que a mí me corresponde hacer. Esperamos pacientemente, sí, mientras Dios hace lo que solo Él puede hacer, pero mientras tanto yo me encargo de hacer lo que a mí me toca hacer. ¿Sí? Ahora, esta es la pregunta clave en un punto como este. Cuando se trata de esperar activamente, lo que yo debo preguntarme es, ¿hay algo que yo deba hacer mientras espero? Ojo. ¿Hay algo que yo deba hacer? La pregunta no es si hay algo que yo pueda hacer, sino si hay algo que yo deba hacer. Porque mientras esperamos, a veces podemos hacer muchas cosas, pero no siempre lo que yo puedo hacer es lo que Dios quiere que yo haga. Ojo, eso es importante. Yo sé que esto lo he mencionado muchas veces en otras ocasiones, porque esto es vital. Que yo tenga la capacidad, que yo tenga los recursos, que yo tenga el tiempo o que tenga las ganas de hacer algo, no significa que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso yo tengo que estar muy atento a escuchar la voz de Dios y preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que invierta mi tiempo en este tiempo? ¿En qué quieres que invierta mis recursos? ¿Cómo quieres que atraviese este tiempo de espera? ¿Qué es lo que yo debo hacer en este tiempo mientras estoy esperando? Y Dios siempre va a responder algo para nosotros. Siempre hay algo que debemos hacer, porque la fe es activa, la fe no nos llama a la inacción. La fe constantemente siempre nos está impulsando a la acción, a tomar decisiones, a hacer lo que nos corresponde, a cambiar el rumbo. Esto fue lo que pasó unos versículos antes de que estos hombres regresaran a Jerusalén. Jesús está ascendiendo, ellos están ahí deslumbrados por lo que está pasando, y dicen los versículos del 9 al 11, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Es como si estas personas les dijeran, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a caminar, hay mucho que hacer, están desperdiciando su tiempo. Vamos, pongámonos pilas, hay cosas que hacer. Hay algo en este tiempo de espera que yo sé que Dios quiere que cada uno de nosotros haga, ¿sí? Que nos corresponde hacer a nosotros. No siempre lo que podemos, porque podemos hacer muchas cosas. Es lo que debemos hacer, y necesitamos eso, preguntarle al Señor, ¿cómo, Dios? Ser más sabios y más astutos en la forma en la que administramos nuestros recursos mientras estamos en una sala de espera. Y cuarto y último punto, Debemos aprender a esperar obedientemente, debemos aprender a esperar pacientemente, debemos aprender a esperar activamente y debemos aprender a esperar vigilantemente. No adormecidos, tenemos que estar atentos. En las esperas tenemos que estar atentos. Atentos a las oportunidades que van a venir de parte de Dios para nosotros mientras esperamos. Hoy mientras esperas es probable que Dios esté trayendo nuevas oportunidades a tu vida. Oportunidades de crecer, oportunidades de aprender, oportunidades de conocer nuevas personas, oportunidades para cambiar algo, oportunidades para mejorar en algo. Esperar no significa que no voy a aprovechar las oportunidades. Debo estar atento, ¿sí? Debemos estar atento a lo que Dios nos está enseñando y debemos sobre todo, ojo, estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para hacer una lectura adecuada de los tiempos que estamos viviendo. Esto es crucial, familia. Esto es crucial porque cuando nosotros no estamos despiertos, no estamos vigilantes y estamos adormecidos y nos dejamos anestesiar por todo lo que esta cultura nos ofrece, podríamos con facilidad perder la noción de la temporada en la que me encuentro y querer adelantarme para vivir o en una temporada que no me corresponde o estancarme para vivir en una temporada de mi vida que ya pasó. Yo necesito estar muy atento, muy vigilante. ¿Qué temporada estoy viviendo, sí? Para no querer adelantarme a vivir algo que aún no me corresponde o quedarme atado al pasado, estancado, viviendo en una temporada de mi vida que ya pasó. Este texto es común, es conocido por la mayoría de nosotros acá. Eclesiastés 3, del 1 al 2. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo, esta es la sabiduría de este hombre que se cansó de buscar y encontrar que todo era vanidad, ¿sí? Dijo, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, y allí sigue. Todo tiene su tiempo y nosotros debemos estar atentos para poder aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar en cada estación de nuestra vida. ¿En qué estación estoy? ¿Y cuáles son las oportunidades que Dios me está enviando a mí en este tiempo? Dice Efesios 5:16, y este fue uno de los textos que justo analizamos el miércoles en Raíces, como un rasgo característico de una persona que está llena del Espíritu Santo, alguien que sabe discernir entre oportunidad y tentación. Hay que estar muy atentos, yo tengo que saber, eso que tengo al frente es una oportunidad que viene del cielo, que viene de Dios para mi vida, es algo que yo debo aprovechar o es una tentación que quiere apartarme, que quiere desviarme del camino, que quiere llevarme por otro lado. Dice Efesios 5:16, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Y son días malos, sí. Vivimos cosas complicadas allí afuera, pero eso no significa que en medio de la realidad en que vivimos, Dios no va a proveer buenas oportunidades para el crecimiento de sus hijos. Las va a proveer. Dios va a proveer buenas oportunidades para que aprendamos algo nuevo, buenas oportunidades para prosperar integralmente, buenas oportunidades para que su iglesia brille, buenas oportunidades para glorificar su nombre, para bendecir, para sanar, para ayudar, para testificar, para mostrar el carácter de Jesús. Hay que estar atentos. ¿Cuáles son esas oportunidades que el Señor me regala día a día para glorificar el nombre de nuestro Padre? Sí. Lo que a nosotros nos toca es estar atentos, vigilantes, despiertos, listos para aprovechar esas oportunidades. No podemos estar adormecidos, familia. Esperamos y aguardamos muchas cosas, pero esperamos obedientemente, pacientemente, confiando en el Señor, activamente haciendo lo que nos corresponde y vigilantemente atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque en cualquier momento viene la oportunidad que hemos estado esperando, y si estamos dormidos, familia, se nos pasa. Tenemos que estar ojos bien abiertos, pidiéndole al Espíritu, guíanos Espíritu, ayúdanos a entender cuándo es una oportunidad que viene del cielo y cuándo es algo que yo tengo que dejar pasar, porque este no es el momento para mi vida así. Concluyo con esto, le pido a alguno de los muchachos si me ayuda con la guitarra. Concluyo con esto, y es algo de lo que estoy totalmente convencido, no solo porque lo he vivido, sino porque es lo que veo en la palabra de Dios, nuevamente desde el Génesis, pasando por los diferentes profetas hasta el Nuevo Testamento. Y es que cuando nosotros sabemos esperar y esperamos conforme a la voluntad de Dios, nos estamos preparando para recibir lo mejor de parte de Dios para nuestra vida. Esas son las esperas que valen la pena, ¿sí? Cuando yo espero con confianza, con obediencia, y yo puedo descansar en que estoy esperando porque algo bueno viene de parte de Dios para mi vida. ¿Cómo esperamos? Ojo, ¿cómo esperamos? No solo refleja la actitud de nuestro corazón, sino que evidencia las motivaciones de nuestro corazón y cuánto yo verdaderamente anhelo aquello que Dios prometió. Esto es importante porque cuando una motivación no es genuina, cuando una motivación es incorrecta, pocas veces nosotros vamos a soportar el filtro de la espera. Cuando lo que hay en nuestro corazón no proviene de Dios, es más un deseo egoísta, algo que se nos dio antojadizamente, un capricho, difícilmente vamos a superar el filtro de la espera. Y por eso muchas veces Dios nos pasa por allí para depurar nuestras intenciones, para depurar nuestras motivaciones, y que nosotros mismos nos respondamos: ¿y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Pero cuando esa motivación viene del cielo, viene de un corazón arrepentido que ama al Señor, que busca hacer su voluntad por encima de cualquier cosa, que busca honrarle, que entiende que eso es parte de nuestro propósito, y con un propósito Dios nos puso en ese lugar, en ese tiempo y por una razón específica, pasamos el filtro de la espera, obedecemos, confiamos, hacemos y nos mantenemos atentos, pero perseveramos y llegamos al otro lado y recibimos de parte del Señor aquello que Él prometió para nosotros. Esto escribe Watterson en uno de sus libros, Hacedor de Círculos, una frase que trato de recordar todos los días. Dice que debemos aprender a distinguir entre un no y un todavía no. Necesitamos sacarnos la mala costumbre de estar poniendo punto final donde Dios solamente puso una coma. No pongamos punto final donde Dios nada más dijo: no es el tiempo, hijo, no es el tiempo, hija, te estoy formando, te estoy preparando, estoy depurando tu corazón, lo que hay allí, tus motivaciones, tus sueños, tus anhelos. No pongas punto final donde Dios solo puso una coma. Que Dios haya dicho aún no es el tiempo no significa que no lo va a cumplir, no significa que no lo va a hacer, y a nosotros nos toca confiar, esperar, obedecer y descansar en que Dios tiene tiempos perfectos para cumplir aquello que Él prometió para nosotros. Va a aparecer una imagen ahí en pantalla. Esos son unas plantas de bambú que todos los días tengo el privilegio y la bendición de ver allí en el jardín botánico. Me queda cerca de casa, así que he estado tratando de crecer en el hábito de hacer una caminata diaria de una hora, reflexionar, respirar. Así que si alguno en la mañana le mando un audio y escucha pajaritos de fondo, ya sabe que estoy haciendo mi recorrido matutino, ¿sí? Y siempre que paso me encuentro estas plantas de bambú que están allí, y me es imposible no pensar en el proceso de esta planta para su crecimiento. Yo sé que muchos de ustedes quizá ya saben esto, pero nunca está de más recordarlo nuevamente. Y es que hay algo curioso con estas plantas de bambú que las convierte en plantas no aptas para impacientes. No sé si sabías, pero el bambú es una planta que después de que ha sido sembrado, puede ser que durante los primeros 7 años no ocurra nada, ¿sí? No hay nada visible después de que lo sembraste. No se observa nada, parece ser que no creces. Lo plantas, lo riegas, lo abonas y no ocurre absolutamente nada. No hay crecimiento visible a los ojos de aquellos que están invirtiendo en estas plantas. Y esto ha ocasionado que muchos sembradores, que quizá no son muy expertos en el tema, se den por vencidos con el bambú. Pero es curioso que el bambú en el año 7, en solo un periodo de 6 semanas, puede llegar a crecer hasta 30 metros de altura. En 6 semanas. Y alguien diría, wow, ¿creció el bambú en 6 semanas? No. El bambú creció en 7 años y 6 semanas, pero durante todo ese tiempo estuvo formando y desarrollando un complejo sistema de raíces que le permitió crecer hacia abajo primero, para en el momento oportuno empezar a crecer hacia afuera y ser visible para quienes han invertido tiempo en estos. Es imposible no encontrar muchas analogías con esto en nuestra vida, ¿sí? Porque a veces pensamos, Dios, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3, pasaron 4, 5, 6, 7, Dios, no veo el fruto. Dios, no está ocurriendo nada en mi vida. Sigo esperando, Señor, y no escucho tu respuesta. Sigo aguardando en fe, Señor, y no veo puertas abriéndose, no veo que nada ocurra. Pero eso no significa que no estamos creciendo. No significa que no estamos avanzando. No significa que Dios no está obrando. No significa que nada está ocurriendo, sino que Dios primero está permitiéndonos crecer en la dirección correcta para que nosotros podamos estar preparados para la etapa que sigue en nuestra vida. Porque si el bambú crece hasta 30 metros de altura y no tiene las raíces suficientes, cualquier soplo lo tira. Pero tiene un sistema sólido que le permite mantenerse firme. Y eso ocurre muchas veces en nuestras vidas. Necesitamos confiar en los procesos, creer en lo que Dios está haciendo, descansar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aunque no podamos ver, familia, no nos cansemos de esperar, pero esperemos bien, esperemos de la forma correcta. No desperdiciemos el tiempo, aprovechemos las oportunidades. Crezcamos en Cristo, conozcámosle más a Él, desarrollemos vínculos profundos con gente que son de bendición para nuestra vida. No dejemos de clamar, no dejemos de orar, no dejemos de tocar la puerta, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de hacer lo que nos corresponde y confiemos en que a su debido tiempo, como dice el texto de Gálatas, cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Cierro con este texto antes de orar y les pido si por favor se ponen de pie y vamos a terminar orando a nuestro Dios, dándole gracias. Dice Isaías 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, otra versión dice, los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, los que confían en Dios, los que saben esperar en Dios, los que aguardan el tiempo perfecto de Dios, los que aguardan en la voluntad de Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé qué estás esperando hoy, en esta noche, y si lo que estás esperando tienes una semana, un mes, un año, una década o más, esperando por algo. Yo quiero animarte a que no te canses de esperar en Cristo. Él está muy al tanto de tu situación. Él está muy al tanto de lo que está ocurriendo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tus sueños, en tus anhelos. Él sabe, Él te conoce mejor que nadie, conoce tu situación mejor que nadie. No te canses de esperar en Él. Sigue confiando, sigue obedeciendo, sigue haciendo lo que te corresponde y permanece atento, confiando en el Señor. Él va a renovar tus fuerzas, Él va a hacer que te levantes como las águilas, que superes los obstáculos que tienes al frente, y a su debido momento vas a poder recibir de parte de Dios aquello que Él prometió para tu vida y que no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento, porque su palabra permanece para siempre. Y podemos descansar en eso, en que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, sino que Él cumple lo que promete. Y aquellos que confiamos en Él y aguardamos en Él, podemos descansar en que un día vamos a recibir eso que el Señor prometió para nuestras vidas y para nuestras familias. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, porque una vez más venimos a tu palabra, Señor, y encontramos tesoros para nosotros allí, verdades profundas que tocan nuestro corazón, Señor, que renuevan nuestras fuerzas, que nos animan, Señor, que nos impulsan para seguir adelante, Señor, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, papá. Gracias, Dios, te damos hoy, Señor, en esta noche, porque estamos acá con un propósito, Señor, y querías recordarnos esta palabra a todos nosotros, Señor. No nos cansemos de esperar, no te canses de esperar, hijo, no bajes los brazos, no tires la toalla, continúa confiando en mí, continúa obedeciéndome, voy a honrar tu obediencia, voy a bendecir tu perseverancia, tu esfuerzo, tu obediencia, tu confianza, tu dependencia. No te canses, sigue haciendo lo que te corresponde, sigue sembrando cosas buenas, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar, vamos a cosechar si no nos damos por bendecir. Vencidos. Lo creemos, Señor. Y aquí estamos, Señor, frente a ti, Dios, creyendo, papá, creyendo, Señor, en lo que tú has prometido, Señor. Y que al igual que aquel grupo de hombres y mujeres que les dijiste, esperen, no se vayan, aguarden, porque la promesa del Padre viene en camino. Que de la misma forma hoy nosotros elijamos obedecerte, Señor, y seguir esperando, seguir aguardando, Señor, a que aquello se cumpla en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. No nos dejes a nosotros por impacientes o desesperados poner un punto final, Señor, donde tú solo has puesto una coma, Señor. Que las ansias, las emociones no nos lleven, Señor, a querer tirar la toalla antes de tiempo, a querer renunciar antes de tiempo, a querer darnos por vencido antes de tiempo, Señor, sino que podamos seguir perseverando en ti con fuerza, Señor, aguardando confiados, Señor, en que tenemos un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible y que cumple lo que promete, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para estar atentos, vigilantes y absorber todas las enseñanzas que tienes para nosotros en este tiempo, todos esos aprendizajes valiosos y propósitos que hay en la espera, Señor. Ayúdanos a verlos, a comprenderlos, Padre, y que no creamos que mientras esperamos, Señor, no hay nada bueno pasando en nuestra vida, porque hay mucho de valor en este tiempo, Señor. Gracias, Dios, que a partir de hoy podamos salir de acá a esperar en gratitud, Señor, a estar agradecidos con vos, adorándote y dándote gracias por lo bueno y fiel que tú eres siempre, Señor. Quiero orar por cada persona que está hoy acá, Señor. Ayúdale en su proceso, sosténle en su proceso, fortalece sus manos en el proceso en el que está, levanta sus brazos en el proceso en el que está, anímale, llénale de paz, de gozo, dale nuevas fuerzas, que esta promesa de Isaías, Señor, se cumpla en sus vidas, en sus familias, en sus ministerios, en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos, Señor. No dejes que ninguno de los que estamos acá, Señor, tomemos decisiones incorrectas y negociemos nuestras convicciones, Señor, para llegar a la meta antes de tiempo, Dios, sino que podamos continuar corriendo, Señor, al ritmo que te honra, Señor, haciendo las cosas bien, aunque muchos pasen a nuestro lado y pareciera ser que están llegando primero que nosotros, que eso no nos importe, Señor, porque tú ya fijaste una fecha para que nosotros también crucemos la meta y podamos voltear a ver al cielo y decir: gracias, Dios, gracias, Señor, porque una vez más cumpliste lo que prometiste, Señor. Te damos gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar, papá. Gracias por esta serie de 9 semanas, Dios, que ha transformado nuestras vidas. Que lo que he aprendido, Señor, no se nos olvide tan rápido. Que tu Espíritu nos esté recordando siempre y que podamos aplicarlo en nuestro día a día, Señor. Estas cosas oramos, Padre bueno, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, familia.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.